Whoever said, fork in the road. Must have been hungry for the Sorento and Sorento Turbo Hybrid. They're three-row seating and 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. With a capable Sorento and Sorento Turbo Hybrid, every way forward is the right way. Visit your local Kia dealer today. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Drive safely. See retailer for warranty details.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque los Pumas se siguen reforzando. Uriel Antuna se convertirá en nuevo jugador auriazul para apoyar a la ofensiva de este equipo. Y debatiremos qué tanto le ayudará esta llegada al club de Efraín Juárez. Pulso de la Liga. En Cruz Azul aún están pensando en traer tres refuerzos más para este torneo, mientras que el América por fin habría cerrado el fichaje de un futbolista brasileño. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Bienvenidos, estamos arrancando el show de la Octava Sports. ¿Es El Salvador Carlos Uriel Antuna en Pumas? Me queda claro que no, pero que se va a convertir en una buena opción para Efraín Juárez y que pueda recuperar el nivel Uriel Antuna en Pumas, me parece que es idóneo. Yo me atrevo a decir que estamos viviendo un Chino Huerta 2.0. ¿Por qué? Muy sencillo. Hoy Pumas necesita un futbolista de las características de Carlos Uriel Antuna. Y Antuna necesita un equipo como Pumas para relanzar su carrera. Podrá haber muchas críticas en torno a Antuna, pero la calidad del futbolista mexicano yo no la pongo en duda. ¿Por qué lo visoreó y por qué llegó en su momento al Manchester City? No fue obra de la casualidad o... Como muchos acomplejados dicen, es que tenía una palanca y por eso pudo llegar al profesionalismo y yo no llegué. Yo no lo veo así. Hoy Pumas se reconstruye. Hoy Pumas le da elementos a Efraín Juárez. Es tu turno, Efraín, de demostrar que tienes la capacidad de relanzar carreras futbolísticas. Hoy Efraín Juárez debe tener la certeza de que le están dando elementos al estilo de Pumas. No está en el América, no está en Monterrey, no está en Tigres. Está en Pumas y sabemos qué condiciones hay por años para dirigir a Pumas. Algunos dirán, ¿y dónde está la cantera? La cantera, ¿cuántas semanas tiene Toño Sancho que llegó? ¿Cuántos años hay de un proyecto fallido en el Club Universidad que se debe de retomar para poder tener un canterano? No, un canterano no sale en 6 semanas, no sale en 1 mes. Es un proceso. ¿Es El Salvador? No. No es El Salvador Uriel Antuna. Pero hoy Pumas necesita un jugador con esas características. Y el exjugador de Cruz Azul, de Chivas, de Santos, de Tigres, del Groningen, necesita una plataforma como Pumas para relanzar su carrera. Iniciamos el show de la Octava Sports.
We'll be right back.
El mercado de fichajes de Pumas estuvo marcado por una reestructuración en la cúpula deportiva del club auriazul, encabezada por la llegada de Antonio Sancho, quien es el nuevo vicepresidente deportivo. Sus primeros refuerzos fueron César Garza y Antonio Leone, procedentes de Rayados de Monterrey. Desde Brasil llegó el segundo fichaje, Juninho Vieira, procedente del Flamengo, club donde conquistó el campeonato carioca y disputó la Copa Intercontinental, donde cayó ante el PSG. El delantero brasileño ya se estrenó como goleador de los universitarios en la jornada 3 frente a León. Posteriormente, Jordan Carrillo, que ya tenía experiencia en selecciones inferiores de México, también llegó al club auriazul, y siguieron reforzando la delantera con el paraguayo Robert Morales, que fue bicampeón con Toluca y que ya también anotó como jugador de Pumas. Ahora es Uriel Antuna el que se perfila para ser jugador universitario, pues ya está en la Ciudad de México y solo falta que el club haga oficial su incorporación, aunque su llegada ha destapado críticas, debido a que no tuvo los mejores números con los Tigres, donde disputó 48 partidos, en los que registró solamente un gol y 3 asistencias. Y con estas incorporaciones, los Pumas de Efraín Juárez buscarán pelear el campeonato de la Liga MX.
De la Liga MX.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí andamos ya en el show de la Octava Sports. Miguel Ángel Luis Castillo, Luis Enrique Alfonso, con la playera del Atlas, con la playera rojinegra, su servidor Enrique Beas. Doctor Miguel Ángel Luis Castillo, Antuna y lo que puede resolver Antuna. Veamos si es cierto. Por cierto, estamos en el TikTok también ya de la Octava Sports, en el TikTok Live. Por si quiere acompañarnos, ahí también estaremos leyendo sus mensajes que nos manden, además de que ya conocen evidentemente las plataformas donde interactuamos con ustedes, que se han puesto bravos en los últimos días en los mensajes. Hoy la verdad, muy ilusionado porque hashtag la Rueda del Mundial va a ser un madrazo. Estamos muy contentos, Luis, muy feliz de la reunión que tuvimos el día de hoy. Esto se va a poner de cara al Mundial. Grupo Radio Centro va a tener un protagonismo absoluto con hashtag la radio del mundial. Tremendo. ¿Cómo estás, Luis Enrique Alfonso, después de escuchar la... Pues no sé de dónde quiere resucitar a Antuna, Miguel Ángel Luis Castillo. O sea, nos los quiere vender como el chamaquito que estuvo en el Manchester City, cuando más bien lo que realmente pasó es que después de Cruz Azul, qué raro estuvo su salida de Cruz Azul, y diagonal no volvió a perfilarse como un buen futbolista, se puso trencitas en Tigres, y yo no sé de dónde creen que a lo mejor Antuna puede llegar a reforzar, cuando por ejemplo con Guadalajara pues, se la pasó tamarindeando con Alexis Vega. Luis Enrique.
Antes que nada, una disculpa porque me agarró el embotellamiento vial, ¿verdad? Pero ayer en dónde detrás a mis chamacos y de regreso aquí a los rumbos de la del Valle, pero ayer le dimos un pequeño refinón al tema de Uriel Antuna, Enrique Beas, con el doctor, y ya ayer yo lo noté más ilusionado él que la propia directiva de Pumas. Yo no sé en qué concepto está lo de Uriel Antuna, no sé si Antonio Sancho lo conoce y los trata de recuperar o le vendió espejitos, porque a mí se me hace un petardazo absoluto lo de Uriel Antuna. Uriel Antuna vivía becado en Tigres. Era un tipo que le quemaba la pelota y que si no entraba no pasaba nada. Lo de Uriel Antuna es prácticamente una carrera finiquitada. Es un tipo que ha vivido extra del fútbol y que lo poco que dio, algunos chispazos en Cruz Azul, en Chivas, con eso le dio para llegar a un nivel en el cual pensaban que iba a catapultar. No es esta parte de querer linchar a un jugador, pero lo ha demostrado. ¿Cuántos equipos ha pasado? ¿Cuántas oportunidades ha tenido Antuna como para que, le están tomando el pelo a los Pumas y que pretendamos creer que Uriel Antuna va a resucitar vistiendo la camiseta aureazul? Yo creo que es la peor mentira que hay. Me sigue decepcionando Pumas.
Yo tengo la certeza que sí.
¿Por qué la certeza, Luis? O sea, una cosa es intuir que puede ser una buena apuesta, pero a diferencia de, por ejemplo, un refuerzo que tú sabes que va a tener una certeza, aunque nada es certero en el fútbol en general, un refuerzo que tú puedes intuir que hay la certeza de que te pueda funcionar, Es alguien que viene de hacer 12 goles.
Yo les pregunto, ¿su calidad está en duda?
Goles, que trae el 80-85% de los minutos jugados.
Su calidad, digamos que no, pero su profesionalismo sí.
Pero es que como seguimos pensando en el dúo Tamarindo, cuando cambió su vida, ¿no?
Dio pero ¿por qué no pudo? ¿Por qué no pudo en Tigres, doctor? En Tigres tenía todo y lo usaron. Y lo usaron, le dieron la oportunidad. ¿No? ¿Por qué no pudo?
Viene del equipo finalista, Luis, y Antuna no tuvo que ver, pero ni un gramo, güey. Ni un gramo
de
que Tigres llegara a la final.
También Sebastián Córdoba, también viene del equipo finalista. ¿Y a dónde fue?
¿Quién, perdón?
El mismo ejemplo. La calidad de los dos jugadores no está en duda. Sebastián Córdoba.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿No?
De acuerdo.
Son la calidad pero de ellos Córdoba, no está en duda. Si nos vamos para golpetearlos, estoy de acuerdo, ¿no? Golpetearlos y que si el Duda Marindo y que no sé qué y que bla, bla. Habrá que... Yo soy de las personas que pienso que todos merecemos una segunda oportunidad y por eso...
Pero Antuna ha tenido tres, cuatro oportunidades, doctor.
En Cruz Azul fue campeón de goleo.
¡Y de eso vive!
En Cruz Azul creo que fue... Mira, algo también que tiene razón ahí Luis Enrique, es que Antuna, Tata Martino, lo convocó siempre. Coca, Jimmy... Algo siempre ha conectado, porque no deja de ser este futbolista que te agarra la pelota, te desequilibra, pero yo lo ponía ayer en otro comentario, en otra plataforma, que les decía, a mí Antuna una vez me dijo el profesor, el doctor Miguel Mejía Barón, quiero compartir esa anécdota, hablábamos, no de Antuna, evidentemente, hablábamos de Alberto el Venado Medina. Y él me decía que él tenía... el doctor Miguel Mejía Barón, cuando era columnista en el periódico Récord, que tenía él un concepto de ciertos futbolistas que cuando agarran mucho la pelota, cuando llegan ahí a fondo, pero no centran bien o no tienen las habilidades más que la velocidad para llegar a línea de fondo, él los catalogaba como los futbolistas luces de bengala. Entonces tú quedas con una luz de bengala, la prendes, está la chispita y ¡pum! Se acaba. Y no es un cohete, no te explota, nunca te explota. Y Antuna para mí está catalogado en estos futbolistas, lucecita de bengala, que no termina por explotar, que no termina por reventar, que no termina por generar ese do de pecho. Y Antuna, chueco derecho, trae algo que le terminó cediendo a nivel nacional, que fue el famoso Mundial de Qatar. ¿Ustedes se acuerdan la cara? Perdón por la frase. Y para los que están comiendo, provecho. Perdón. Trae una cara de zurrado, de cagado. ¿Se acuerdan? En los minutos que le dan contra Argentina, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Terrible ese Antuna que cuando lo tiraban en la cámara del estadio, estaba el chavo, pero hecho emocionalmente añicos. ¡Pomada! Y te habla para mí un poco de la mentalidad de lo que realmente puede suceder con Antuna. Y eso es lo que creo yo que tendría que estar apostando Efraín Juárez para rescatar en una edad madura, en una edad en donde Antuna, si él cree que ya no tiene nada que demostrar en su carrera, estamos perdidos. Pero si Antuna se conecta, si Antuna se reconoce que le volvió a llegar otra oportunidad mediática, otra palestra para generar y revolucionar su etapa final de carrera, pues es ahí donde podemos ver si realmente pueden sacarle jugo.
Toca yo.
E insisto, Efraín Juárez, a un futbolista que quiere buscar revancha, que pueda buscar revancha en sí mismo.
Y llama la atención lo que hablas porque ha estado o va a estar en 3 de los 4 equipos grandes del fútbol mexicano. O sea, 3 de los 4 equipos grandes. No sé qué le ven a Antuna y esta anécdota o esta reflexión que compartías habla mucho de quizá cómo en los entrenamientos o cómo de manera directa llega a convencer a los entrenadores. Porque es cierto, calidad la tiene. Lo que decía el doctor es que nadie lo niega. Calidad la tiene. el profesionalismo es lo que realmente es cuestionable. Es un poco como lo del Chucky, pensando en que el tipo tiró su carrera profesional, y dio un paso hacia su vida personal, que eso nadie lo puede cuestionar, solamente que tiene un costo, y el costo ahí está, porque ahora está navegando y dando lástimas para ver si sigue con el San Diego.
A mí no me gusta meterme en temas personales.
Pero es que va una cosa de la mano con otra, doctor. Paremos ya con ese discurso, porque lo personal influye directamente con lo profesional. No estamos hablando de chismes, o si se fue de pedo, o si tiene otra mujer. Estamos hablando de una decisión que tomó de salir de un equipo y mudarse, porque afecta a su carrera, nada más.
Yo nada más lo que voy a decir, de Tigres, lo que yo he platicado con gente de Tigres que tienen una gran imagen, y mira que en Tigres suelen ser muy duros, una gran imagen de su profesionalismo que demostró.
¿Y por qué no jugaba?
A ver, es muy diferente tu profesionalismo a que no te dé.
Pero si lo contrataron para jugar.
Pero separemos. Yo sé que te pusiste los lentes y te sientes el zorro criticón para ver si te meten ahí con Claudia, una de las mejores conductoras, ¿no? Te estás tratando de tomar este nuevo rol para ver si te suben. Ojalá, lo harías mejor que muchos. Pero bueno, a lo que yo voy es, a mí lo que me dicen en Tigres, a mí no es un acto de fe, es que el profesionalismo no está duda, no le dio. Pero lo profesional que fue Carlos Uriel Antuna en Tigres, eso es incuestionable. Punto dos, su círculo cercano. Y es válido, por eso digo, a mí no me gusta hablar de esos temas, pero hoy es válido, desde que se convirtió al cristianismo, su estilo de vida cambió. Yo lo diría así, su estilo y sus hábitos de vida cambió. Ojalá eso lo podamos ver reflejado en Pumas, porque insisto, la capacidad que tiene Uriel Antuna, para mí, no está en duda. Ojalá en Pumas lo logre retomar.
Ahora, te digo algo, Luis, en la parte deportiva, si pierdes a Rubalcaba y por Antuna, por lo menos no te quedas tan cojo, ¿no? Porque a mí llama la atención, y lo decía ayer, lo de Charrasquilla, el gatuso panameño, para muchos el cochinón del fútbol mexicano, ¿no? O el marranón, a mí me dice marranón, pero el lesionador de porteros, se aventó una frase mediocre que tú dices, ¿de dónde, güey? Cuando curiosamente Antonio Sancho, en las entrevistas que ha dado, él sigue diciendo que el objetivo de Pumas es el título. Entonces, se te va Rubalcaba, pues por lo menos proyectas con Antuna. Empiezan a llegar mensajes también acá en la plataforma del TikTok Live, Miguel. Dice Daniel Hernández: Enrique, ¿por qué defiendes tanto a Eder y Gilberto? Tanto daño le han hecho a Cruz Azul. Ah, cabrón, yo no defiendo a nadie. No creo que tampoco sean los diablos del fútbol, ¿no? Dice puro Chivas, dice Fran Foot. Pino, gracias ahí. Ya saben, Alejandra Garza, Ricky Val, Alfonso Reyes. Gracias a toda la gente que se está conectando. Son cientos de miles aquí en la plataforma de TikTok. No la sé usar, pero creo que ahí vamos, güey. También comentarios de este lado de la plataforma. Échemelos, mi querido productor, échelos, Cristian Moya. Dice, si Antuna va a ser un rehecho en CU como el Chino Huerta, entonces su destino es la mediocridad y ser un eterno tronco. Creo que lo del Chino Huerta no fue un tronco en Pumas, ¿eh? Si a Antuna le va igual que al Chino Huerta, creo que es un buen rendimiento, ¿eh? Te va Rubalcaba, bien vendido, sí, pero para traer al muerto de Antuna, pues no que Sancho iba a hacer bien las cosas en Pumas, si no se trata de traer desechos de otros equipos, dice Alex 7. Tómala, cabrón. Guillermo García, ¿qué opinas, Luis, de la democracia en Minnesota? ¡Viva Minnesota libre! ¿Por qué te chingan tanto con eso en Minnesota, güey?
No lo sé. No es el primero que me llega. No lo había escuchado. Yo tengo mi opinión. Flores, él tiene su opinión.
Y Diego Lainez, los ninis del bienestar de la Liga MX. No, Diego Lainez ha cambiado. Por ejemplo, Diego Lainez sí incidió en el proyecto de Tigres para llegar al final.
Muchos decían, el Chino Huerta, ¿cómo venía de Chivas? ¿Cómo llegó a Pumas?
Por la puerta de atrás.
Con una puerta atrás, un relanzamiento de su carrera. Conectó.
No creo que vaya a lugar, Luis.
No es comparar tu carrera, pero nada más dame chance. Pero los hechos,
O sea, no, nada más Chino Huerta, hecho en Chivas, pasó por Zacatepec, por Monarcas Morelia, por Mazatlán, pero ya desde ese momento le veían que sus características futbolísticas podían detonar, ¿no? La verdad. Y lo hacen Pumas. En medio de una crisis histórica de Pumas, lo hace tan es así que le da para estar en selección, porque el Chino Huerta de Chivas no era convocado a selección. ¿O sí? El Chino pero Huerta menos, de Mazatlán no era convocado a selección.
Doctor, pero al menos el sí. Chino Huerta mostraba algunas cosas, mostraba algunas situaciones en la cancha, y Antuna pasó totalmente de noche. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo Antuna en Tigres?
Mira, antes de llegar a Chivas, muy pocos partidos en Chivas, ¿eh? Muy pocos partidos en esa segunda etapa que le buscaron dar la oportunidad. El entorno no le favoreció a Chino Huerta. En Chivas, en esa segunda etapa, empieza a destacar.
Yo creo que Antuna no está lejos de siquiera ser el próximo Chino Huerta. Yo creo que no. No lo creo.
Antuna, más allá de seguir trabajando con Antuna, yo ahora les pregunto el tema de Pumas. Pumas, ¿para qué está, compañeros? Porque hemos hablado toda la semana de América, hablamos también de Cruz Azul, Tigres ha jugado y ha optado por mejor decir, vamos a guardarnos un poquito, que el desmadre quede en Monterrey, si se va a Berterame o no, viene Alan Pulido, creo que Tigres haciendo un rol de decir, vamos a seguir siendo los protagonistas del torneo. Toluca sabemos que hizo un muy buen trabajo de fondo en invernal, es decir, claro, entendió perfecto las posibles ausencias que va a tener por selección mexicana y dijo, vamos a suplirlo con eso. Toluca tiene muy identificado el cómo quiere competir este semestre, y ahí es donde yo digo, y Pumas, porque Antonio Sancho, ¿lo han escuchado decir que Pumas va por el título? ¿Ustedes creen que Pumas está para pelear el título?
No, y qué bueno que no lo ha dicho Sancho, porque
a mediano plazo tendría que ser.
No, ya lo dijo, güey.
A mediano plazo tiene que ser eso Pumas.
No está para ser campeón, está engañando a la gente.
Hoy no está para ser campeón. Pero si vas construyendo, a mediano plazo, el objetivo de Pumas debe de ser ese, buscar el título. ¿O no?
¿Pero cuánto sería mediano plazo, doctor? ¿Un año?
Un año,
claro.
¿Dos torneos?
O sea, y con este tipo de fichaje, fíjate, hay tres proyectos que
Antonio Sancho llega en el parón invernal con poco margen para mover. La siguiente temporada ahí en el torneo de apertura se debe de, no es que en este no, en el otro debe de haber un cambio radical, en el donde de entrada Pumas tiene que ser protagonista, y en el 27 Pumas debe de aspirar al título.
Yo creo que sí. O sea, Pumas, a ver, siendo muy francos, hay una necesidad gigantesca de Chivas, de Cruz Azul y de Pumas de ser campeones de la Liga MX ya. O sea, urge. El tema de Guadalajara va a tener el albur de los seleccionados en la liguilla, pero Chivas, por ejemplo, ya se va a meter en el famoso tema de que cada 10 años es campeón del fútbol mexicano. El tema de Cruz Azul, como andan las aguas con el Arcamón, como andan las aguas con el señor Iván Alonso, también no sé cuánto pueden estirar la liga de un proyecto que parecía formidable y que parecía que iban en el camino correcto. El tema de Pumas con Antonio Sancho, en donde ya viene esta reestructura, en donde ya no está el doctor Miguel Mejía Barón, en donde por lo menos va a haber ya una interpretación distinta, en donde se vuelven a respaldar el tema de Efraín Juárez y la apuesta de Efraín Juárez. Y mientras América se deshace a pedazos, se cae a pedazos, mientras América está a punto de tener uno de sus peores arranques históricos sin gol en 4 partidos ante Necaxa, ante la duda de quién carajos va a hacer un gol en el América, es el momento de levantar la mano de estos tres y no dejarle el protagonismo una vez más a Toluca, ¿eh? Es el momento. Sí,
Pumas tiene que levantar la mano. Sí, Pumas, yo creo que este torneo está para pensar en liguilla, para meterse en los 8. No, obviamente, yo creo que llegar a semifinales sería un éxito para Pumas, un éxito, pero estar en liguilla sin caer en menospreciar a lo que es Universidad, pero todo lo que ha acontecido en los últimos años, es a lo que está. Hay varios equipos que están por encima. ¿Qué apela Efraín Juárez? Al carácter, la personalidad, del proyecto, continuidad, doctor. Pero yo honestamente, con estos refuerzos, no sé, tengo duda de los Pumas todavía.
De acuerdo. Oye, Elia, pero fíjate, estás como el gato de Angora, tocayo. ¿Por qué?
¿Por qué?
A ver, ¿y por qué? Porque si Tony Sancho no hubiera dicho...
¿De la tía Flora?
Luego te lo platico fuera del aire. Si Toño Sancho dice, no vamos a hacer campo, a que llegue, es un equipo histórico. Y
no,
si
no,
dice,
pero que no diga que
estamos.
Que no diga que va a ser campeón. Que va a ser campeón ahora.
La historia de Pumas es procesos de sus campeonatos. O sea, vean ustedes,
doctor,
de los 70 que fueron Pumas campeones.
Pero Pumas no se extravió en su ideología desde hace ya unos 10 años.
Pumas está perdido. No es culpa de Sancho.
Pero no podemos caer en la misma. ¿Por qué es caer en la fácil, Luis Enrique?
No, pero porque ahí están los resultados.
Claro, Pumas perdió el camino, pero no deja de ser. A ver, es que como que de pronto aquí estamos hablando de una liga en serio, ¿eh? A veces te digo, estamos tan confundidos, interpretamos a veces tan raro el fútbol en México. Si tú me dices, güey, para que el Valencia sea campeón de la Liga Española, está cabrón. Sí, está cabrón. Para que el Atlas sea campeón del fútbol mexicano, fue bicampeón en este periodo de 10 años. León fue campeón, Pachuca fue campeón, Chivas fue campeón en estos 10 años, Monterrey fue campeón en estos 10 años. O sea, no estamos hablando de que tenga que venir una operación milagro.
Pero Pumas no va a ser campeón en este torneo.
Oye, Newcastle va a poder ser campeón con toda la inversión
no,
de dinero.
Pues no, pero es válido que diga, tenemos que ser campeones, ¿no?
Proyectos como Manchester City, como evidentemente el Arsenal, hoy Arteta, que le ha costado uno y la mitad del otro. Ya ha quedado 3 años consecutivos en segundo lugar de la Premier. Hoy es el mejor equipo de la Champions. Pero no podemos olvidar que es fútbol mexicano. Entonces, cuando un proyecto como el de Antonio Sancho llega, tiene un poquito de congruencia, Efraín Juárez ya le ayudó un poquito a la situación, puede empezar a encarar y preparar la situación para llegar a una liguilla que va a estar diezmada de seleccionados y que entonces ahí es donde puede dar ese brote. Además, Pumas con el doble torneo de la CONCACAF otra vez. Entonces, sí van a tener horas de vuelo. No van a estar tan diezmados por los seleccionados. Pumas tendría que agarrar ese torneo para soñar. Y si Antuna lo va a ayudar, que no creo que sea Antuna, adelante.
Yo creo que llegó el momento que tienen que quitar la criogénesis.
¿Qué?
Liberarlo.
¿A quién?
Ya, ahí está. Voltea tu... A ver, ahí lo ves. ¿Quién es?
A ver.
No, doctor, es que no lo está metiendo ahí en el cuadrito.
Memo Vázquez.
Memo Vázquez. Memo Vázquez.
Ahí está. Listo.
Nada más para terminar. No es un tema de no entender o estar en contra de todo lo que pueda hacer la Liga o Pumas, o no comprender lo que está pasando en esta supuesta renovación a través de la directiva y tratar de hacer un proyecto serio. No, a ver, yo mismo lo comenté aquí, de los grandes hechos y aciertos de Sancho es darle continuidad a Efraín Juárez, pero controlarlo, porque ahora sí va a tener un jefe, y Efraín Juárez... lo que hacía tiro por viaje era confrontarse con la afición, provocar. Exacto. La conferencia de prensa, y ahora que va a tener a alguien que hay que rendirle cuentas, creo que ese es el primer paso, qué bueno, pero tampoco nos vayamos con la idea de que Pumas ya con esto está empezando el camino al título. Vamos a ver qué pasa este torneo. ¿Le urge a Pumas regresar? Sí, porque un equipo que para mí, perdón, dejó de ser grande porque no gana nada hace 15 años, la verdad es que está perdido en ideología, está perdido en todo lo que había construido. Hoy ojalá regrese. Queda claro que la cantera no va a volver a existir en Pumas. Ni va a ser su base. Pero entonces que hagan un proyecto que realmente se vea que camina.
Bajo ese rasero que dices, entonces dejó de ser grande. Ya Chivas cumple este año 9 sin ser campeón.
Pues está cerca, ¿eh?
No, anímate, dale, así como...
No,
te pregunto.
Porque en México los torneos cortos hace que haya un apapacho extremo de los equipos y si pasan 7, 8, ve, o sea, simplemente.
Pues no te entiendo.
Perdón, voy a regresar al tema de Antuna. Ve cómo lo recibieron en el aeropuerto. Ve la gente cómo le pedía autógrafos. Es Uriel Antuna, por el amor de Dios. Y la gente lo recibía como que si fuera Messi o Ronaldo. O sea, de verdad le hacen todo este cerco para pedirle un autógrafo, una foto. Ese es el tema que a veces, perdón, a mí no cabe. Eso es un jugador que está en las últimas y que pues nada más está viviendo en una última etapa. Y no, yo creo que Chivas todavía está en el rango, pero Pumas, la grandeza se debe sostener y se debe dignificar y se debe hacer de manera constante.
Oye, pero algo te hizo Uriel Antuna que hasta criticas que vayan aficionados a verlo.
No, yo critico al aficionado. A ver, es un tipo que no ha jugado, no ha hecho nada, le pidan autógrafos y fotos.
Oye, ¿los cristianos no toman?
Que yo sepa, no. Que yo sepa, no.
Okay. ¿Enfiestan?
Tienen sus congregaciones, hacen sus propias reuniones, van al templo, pero lo llevan de una manera muy tranquila, muy, dan prioridad mucho a la familia. O sea, existen como ciertos estándares.
Ok. O sea, como
¿por qué me preguntan?
Como los Flanders de los Simpson.
Es que no, o sea, yo sí es muy riesgoso el comparar lo que hizo una falta de respeto. Si él lo hizo como un acto de fe, felicidades, y si cambió su vida, qué bueno, pero ponerlo tú con el Flanders.
Yo solo quiero saber por qué.
Pero a mí me extraña que tú te confíes como un antropólogo social, debes de saber cuáles son las diferencias entre las religiones. ¿No?
Muy bien, dice, la neta, la afición, ¿con qué poquito se conforman? Lo hacen fiesta jugadores de medio pelo, son unos endejos. Dice,
gracias,
güey, porque va en pura chinga manejando y hablando por teléfono. Pues sí, o sea, dice que le tomó el embotellamiento. Pues, ¿de dónde, güey, sigues hablando? ¿Sigues manejando media hora? ¿Hasta dónde vas?
Llevo manejando media hora y el tema es que como tengo que llegar urgentemente a mi destino a una hora estimada, en lo que fue segundo piso, si la gente que está ahí que quiere saber mi ruta, y estoy viendo hacia el frente, no estoy siendo irresponsable.
¿Hacia dónde vas, Tocayo?
El segundo piso, San Jerónimo, estaba muy atorado y ahí perdí media hora.
¿Quiere dar un mensaje el día de hoy, Luis Enrique?
A ver.
Jordán está en sus últimos días, creo que es el último que vienes acá físicamente, o todavía vienes el sábado.
También hay sábado.
Por favor, Jordán. Por otro lado, unas palabras, Luis Enrique, despedida.
A ver, mejor amigo, dígame.
Acá también, para que te vean en la plataforma también de TikTok.
Hola. Adiós, Luis Enrique. Gracias por todo. Gracias por hacerme cargar tus maletas en la Fórmula 1. No es cierto.
¡Hijo!
¡Tómala!
No es cierto. Seguimos viéndonos por acá todavía el sábado y el viernes. Pero
yo espero verlo el sábado porque nos toca narración del San Luis Chivas que tenemos a través de aquí de Radio Red.
Ese día nos damos nuestro abrazo, nuestro último mejor abrazo. Mejor.
Ese día nos fundimos en un abrazo.
Aprovechando este espacio y este momento, Luis Enrique, a Jordán, que se va porque pues nos engañó y se fue al medio que nos traicionó, al que me metieron un cuchillo por la espalda y me corrieron.
Pero confiemos que es una buena decisión de Jordán. Si Antuna tiene 4 oportunidades, Enrique Veas, dele una oportunidad más a Jordán de vida.
¿Algún mensaje de despedida a tu compañero Jordán, Luis Enrique?
Quiero agradecerle por todos esos fines de semana que degustamos, que bebimos, que disfrutamos de la Fórmula 1, que nos sentimos plenamente identificados y que lamento mucho que no va a poder ser así, pero quiero verlo feliz. Espero que me salude el próximo este año, porque ahora que va a estar vistiendo otra camiseta, que va a tener la R en el pecho, espero que al menos me salude el güey.
¿Quién liga mejor, Luis Enrique o Jordán?
Jordán.
Jordán es un máster porque chapulinea.
Es mejor tener colágeno, ¿no?
Puro colágeno natural, eso te lo da atención, muchachos, muchachas, la sopita de hueso.
La de médula.
El colágeno o 20 años menor que tú, Luis Enrique. Vamos, una pausa, ya regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes. El Barcelona avanzó a los octavos de final de la UEFA Champions League asegurando ingresos cercanos a los 87 millones de euros gracias a su rendimiento en la fase de grupos y los premios por clasificar. La selección española ha elegido Chattanooga, Tennessee, como su campo base para el Mundial 2026, aprovechando sus instalaciones de primer nivel y su cercanía a Atlanta para preparar sus partidos. La Superliga China 2026 comienza con una fuerte sanción a 13 clubes por amaños de partidos. La Asociación China de Fútbol ha sancionado a 73 personas de por vida y restado puntos a varios equipos. LeBron James se convirtió en el primer jugador de la NBA en superar los 60 mil minutos jugados, marcando un nuevo hito en su histórica carrera y recibiendo un emotivo tributo en Cleveland. Vladimir Guerrero Jr. ha sido confirmado para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la República Dominicana. Después de perderse el torneo anterior por lesión, se espera que lidere a su equipo hacia la victoria. Para más información no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
¿Cómo están, amigos del show del Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Fuerte abrazo desde las instalaciones de la Noria, en donde la máquina cementera ha terminado su preparación de cara a la fecha 4 del Clausura 2026. Y en esta ocasión, conferencia de prensa con Nicolás Larcamón, a quien no le preocupan todas las salidas que se han dado a lo largo de este mercado de pases invernal. Futbolistas importantes como Nacho Rivero, Lolo Farabelli, el caso de Ángel Sepúlveda, y ahora también se le suma la baja de Mateusz Bogus, quien estará jugando en el Houston Dynamo de la MLS. No le preocupa nada de esto a Nicolás Larcamón, porque la directiva está haciendo esfuerzos para traer a 3 refuerzos más, así que bueno, Cruz Azul no se irá con las manos vacías en este mercado de pases. Escuchemos las palabras del técnico de la máquina.
Terminar de conformar la plantilla con 2-3 nombres más que indudablemente son muy necesarios a partir de las salidas que tuvimos, y con esa intención de hacer un recambio importante en la estructura del plantel, pero confío que si bien quedan creo que 10 días al cierre del mercado, estamos bien encaminados para tener muy buenas noticias de acá al cierre. Así que con esa decisión que se han tomado, convencido en que el equipo va a ser todo lo competitivo que pretendemos nosotros, que merece la historia de este club, que merece nuestra afición. O sea, en ese sentido estoy con absoluta convicción de que el plantel no les va a dejar sensaciones de no estar todo lo fuerte que se requiere para ambicionar competir de la manera que pretendemos competir en ambas competencias.
Ahí las declaraciones de Nicolás Larcamón ante los medios de comunicación. Evidentemente, además de todo lo que se ha mencionado, también cabe la posibilidad de que Jorge Sánchez salga al fútbol europeo, en específico al fútbol griego, porque ha sido sondeado en las últimas semanas, así que en Cruz Azul no descartan esa posibilidad. Por lo pronto, la máquina ya viajó a tierras fronterizas, porque este viernes estarán midiendo a los Bravos de Juárez en lo que será la fecha 4 del Clausura 2026. Además de esto, bueno, Nicolás Larcamón, consciente de que tiene que ensanchar el plantel para hacerle frente a la Liga MX y también a la Copa de Campeones de la CONCACAF. Por lo pronto, así la situación, así las cosas, amigos del show del Octava Sport, desde las instalaciones de la Noria, así las cosas con el equipo de Cruz Azul.
El pulso de la Liga MX.
Miguel Ángel, Luis Castillo, su señor Enrique Garza, acá seguimos en el show del Octava Sport. Dice pinche Castillo mamador, hablan como supieran de fútbol. Dice, la neta, la afición, con qué poquito se conforman, le hacen fiesta a jugadores de medio pelo, son unos endejos, bueno, pues es parte de... Oye, Luis, Cruz Azul, ¿hay oportunidad realmente de que sigan más refuerzos ahora con el Bogus o no?
No lo sé si realmente tengan el plan de seguir reforzándolo, ¿no? Habrá que esperar. ¿Y el tiempo? ¿Cuándo se cierra el libro de pases en México?
En 8 días.
Veamos, ¿no?
Próxima semana, para estas fechas, se les va a acabar el tren.
A todos, ¿no?
Sí, a todos, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que en el supuesto camino quería hacerlo, ¿no? Dice, veas tu participación en el documental de Toros Neza, es lamentable. Pusieron periodista y debe decir payaso, bufandero, bufón, rojiblanco, ojalá corrijan. Fíjate que me entrevistaron toda una hora y solamente pusieron un extracto de 10 segundos, pero bueno, será parte... parte del show, ¿no? De todas maneras, está bueno el trabajo del buen Fábregas y de mi amigo Tizano. Vale la pena esta pieza.
¿Dónde está?
En VIX.
Okay.
Documental ahí de los capitulitos de la historia de Toros Neza. Fíjate que terminó siendo un documental muy, muy directo de lo que generó deportivamente. Creí que a lo mejor iba a haber más capas.
Alguien me mandó una foto a mí. No sé si sea imagen que es. No sé si entrevistando al Turco Mohamed, no sé si sea esta.
No, fíjate que el Turco Mohamed no participó en el documental, pero sí.
No, pero una imagen en su partido de despedida.
Ah, sí. Está padre, está insisto, está bien hecho. Tiene a Miguel Herrera, velo, está, te digo, en la plataforma de VIX, un buen documental. Está muy marcado, además, para los chivarmanos, pues no, es un buen momento porque el punto más importante de la historia de esta franquicia de Toros Neza se da en aquella final en el Jalisco, ¿no? Entonces es un recuerdo, pues de mi parte, bastante sabroso. Aparte a mí, yo me identifica, me gustaba ese Toros Neza como a muchísimos mexicanos, ¿eh?
Claro,
Marco, vale mucho la pena la historia de la...
Es un equipo que no levantó un título, pero que marcó una generación.
Sí, yo creo que de estos pocos equipos, yo, por ejemplo, yo creo que eso no le pasa hoy al fútbol mexicano. Ya no hay un equipo que te diga,
otro equipo como este, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Aunque ellos sí ganaron una copa, también tienen esa característica.
La UDG, de hecho, sí, pierde dos finales o tres, ¿verdad? La pierde una con América, otra con Puebla.
Y otra con Pumas.
Y otra con Pumas, sí, los famosos Leones Negros, tienes toda la razón.
Exacto. También sin haber levantado un título de liga, marcaron toda una época y los que más sea que te dediques a esto, los que nos gusta el fútbol, los que son muy futboleros, saben quiénes son los Leones Negros, ¿no? O sea, de los 70, porque el apodo, esa época que nos tocó a nosotros de Daniel Guzmán, Mora, Luis Alfonso Sosa, el Vikingo Dávalos, ¿no? ¿Cómo?
Esa ya fue después. O sea, la primera
en los 80,
de los jugadores brasileños.
Esa es en los 70, pero con la que juegan, eliminan al América en una semifinal, juegan la final contra el Puebla, es esa época, con Alberto Guerra, si mal no recuerdo, en la dirección técnica, y es la que marca esa generación, ¿no?
Claro.
Humberto Romero Romerito, ¿no?
Que sí está marcado, como tú lo dices, ese es UDG, estos Toros Neza, a mucha menor manera y escala, porque solo fue ahí un par de one shot lo de Celaya, pero sin llegar a conectar e impregnar, ¿no? Con el tema de Butragueño.
De Hugo, de Mitchell, de Vázquez, ¿no? O sea, hubo una final también, pero como terminó, ¿no? O sea, la historia muy similar a cómo termina Neza también, ¿no? Toros Neza.
Pues yo creo que ya incluso por ahí se podrían poner ya muchas plataformas. Bueno, porque Juárez nunca jugó una final y nunca conectó, ¿no? Varios proyectos, Cobras, que de plano pues no terminaron por jalar. Dice, yo nada más vine a los comentarios como parte de la selecta audiencia.
Fíjate, Jordán, gracias. Perdón, otro equipo que me acuerdo, a ver, que estaría en esa segunda línea, los Indios de Ciudad Juárez.
Pero ni de cerca la trascendencia de estos proyectos.
No, pero están en ese justo con Celaya. ¿No?
Híjole, yo veo a Celaya también escalones arriba de Indios, el equipo de las Cobras, ¿no? O sea, no. Oye, y lo de Irapuato, ¿qué está pasando? Muy buen reportaje y muy buena nota de nuestro querido Paco Vela, allá en la plataforma de Mediotiempo.com, ¿no? Situaciones duras las que está viviendo Irapuato con el tema de la franquicia, y hablan también de una plaza maldita, ¿no? Con todo y que tiene una afición muy, muy hecha para adelante, muy entrona, que asiste. La verdad es que a punto de...
Está salada, ¿no? Esa plaza, algo tendrán que hacer.
Una vez más. Pero bueno, vamos a una pausa, compañeros. Nada más en lo del comentario que te mandan, Jordán. Dice, vine a los comentarios como parte de la selecta audiencia a escribirle a Jordán, gracias y qué bueno que soportaste a este par de energúmenos, Beas y Castillo como jefes. Pues realmente el que soportó fue a Jaime Sandoval, ¿eh? Nosotros, tú le mandabas un mensaje de WhatsApp y no te contestaba, le marcabas un mensaje de sábado y hasta el lunes te contestaste, güey, sí, igual que Poncho, vivas los jóvenes centennials, si quieren te contestan en teléfono, si no te contestan, pero bueno.
Vamos, o sea, nunca pausa. Te contestaron a ti.
No, o sea, tú les mandas un mensaje y te pueden dejar
leído. Tres días.
Ah, sí, Enrique, perdón, ¿no? Estoy al mamón este de Jordán. Sí, jefe, sí, jefe. Ah, jefe, pero bueno, en fin. Pausa.
Pero ella tiene otro jefe.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo avance.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar rápidamente sobre lo que está pasando en la NFL. Ya conocemos cómo van a vestir los dos equipos que están en el Super Bowl. Los Patriots de Nueva Inglaterra saldrán de blanco, mientras que los Seahawks de Seattle saldrán de azul. Un poco como sucedió en la única vez que se han enfrentado en el Super Domingo, en la edición 49. Además, 38 de los 59 equipos que han ganado el Super Bowl han vestido de blanco. Así que la estadística en esta ocasión le favorece a los Patriots. Están con récord invicto esta temporada mientras que usan ese uniforme. Pero no solamente ha sucedido esto, sino que también ya conocemos cómo será la cancha para este Super Bowl 60 en Santa Clara, California. Un poco similar a la que hemos visto en los últimos Super Bowls, pero cambia el logo de los Seahawks y de los Patriots de la última vez que se enfrentaron. Ya no viene el logo abajo de la tipografía, sino que primero está el escudo en grande, después viene la tipografía y vendrán algunos decorativos como el America 2050 y también, si se puede ver justamente en las bandas hasta el final de las diagonales, en la parte de los Patriots dice "It takes all of us" y del otro lado dice "Choose love", como un mensaje de paz ante todo lo que también está sucediendo en los Estados Unidos. Y también muy incluyente con lo que sucederá, recordando que el show de medio tiempo de este Super Bowl será a cargo de Bad Bunny y habrá también algunos eventos, incluso para conmemorar a la comunidad latina. Por ejemplo, el viernes habrá un brindis con la comunidad latina que va a estar cubriendo el Super Bowl. También, pues, mucho de esto vendrá con la conferencia de prensa del jueves de Bad Bunny, la mercancía que se va a vender de la superestrella que va a estar ahí y el gran partido que tiene a los Patriots y a los Seahawks. Así que ya se empieza a calentar un poquito de lo que habrá en Santa Clara la próxima semana. A partir de lunes, el equipo de Máximo Avance estarán listos para llevarles la mejor cobertura desde San José y después Santa Clara para el gran encuentro y sin duda en algunos puntos también de la ciudad de San Francisco. Nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en el show de La Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
¿Qué tal, amigos de La Octava Sports? Qué gusto saludarlos ya recta final del programa y hablemos rápidamente de lo que está pasando en el Australian Open, porque ya arrancan las semifinales varonil. Ya tendremos a los dos partidos para conocer quiénes son los primeros finalistas de un gran slam en este 2026. A las 9:30 de la noche, Alcaraz contra Alexander Zverev, un duelo en donde el español es el favorito para avanzar a la siguiente ronda. Y después, en la madrugada, tendremos Novak Djokovic contra Jannik Sinner, un Novak Djokovic que ha tenido mucha suerte en estos últimos partidos, primero porque en octavos de final no disputó el encuentro debido a la baja de su rival y después porque en cuartos de final, cuando parecía que el tenista serbio iba a quedar eliminado después de ir perdiendo dos sets contra Lorenzo Musetti, se terminó lesionando el italiano en el tercer set y de esta manera Novak Djokovic terminó avanzando a semifinales. Sigue vivo el sueño de ganar el título número 25 de Grand Slam para el tenista serbio y tendremos que esperar qué va a pasar con Lorenzo Musetti porque estaba confirmado para venir a Acapulco, una de las figuras y de los tenistas más importantes para este 2026, pero no hay todavía un reporte claro de su lesión, es muscular, él sintió una molestia en los isquiotibiales, que fue lo que terminó refiriendo en la conferencia de prensa después de el Australian Open, pero el tiempo de recuperación podría ser de 2 semanas o podría ser más de 1 mes, dependiendo de la gravedad de la lesión, y esto haría que se baje del torneo de Acapulco luego de esta lesión que sufrió en los cuartos de final contra Novak Djokovic. Y finalmente hablemos también de la gran final que ya está confirmada en el Australian Open, pero en la rama femenil tendremos a Arina Sabalenka enfrentando a Rybakina, las dos que mejor han jugado el torneo, la número uno del mundo contra la quinta del ranking de la WTA, se estarán enfrentando en Australia con un dominio claro de Sabalenka. En fases finales de los últimos 20 Grand Slam ha llegado a 19 semifinales y el año pasado llegó a 3 de las 4 finales de los Grand Slams. Falta que pueda consolidarlo con más títulos porque ha perdido varias de esas finales la nacida en Bielorrusia. Pero es la información del tenis, amigos de la Octava Sports. Ya estaremos hablando el lunes de quién quedó campeón y quién quedó campeona del primer Grand Slam importante del año. Esto fue todo por esta edición de la Octava Sports. Gracias a Cristian Moya en la producción, a todos los que hicieron posible esta edición del programa. Nosotros regresamos con más, pero quédense porque también hay más aquí en Radio Red y la Octava Sports. Hasta la próxima, pásala bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.